A partir de 1500, el resurgir de nociones científicas clásicas e islámicas en la Europa renacentista galvanizó el pensamiento científico. Mentes brillantes como las de Galileo y Newton profundizaron en el conocimiento del mundo a partir de la observación y la experimentación, y pensadores como Descartes iniciaron la nueva era de la Ilustración, regida por el poder de la razón humana. Queridos radiocoloristas, estamos en el Renacimiento, época de Renacimiento e Ilustración, años o periodo entre 1500 y 1700 de nuestra era. El Renacimiento hizo del ser humano el centro de todas las cosas. En su cuna, Italia, anatomistas como Vesalio hicieron los primeros estudios sistemáticos del cuerpo humano. A medida que las ideas renacentistas se difundían por Europa, la creencia en el poder de la razón dio nuevo impulso a las matemáticas y sus aplicaciones. Y mientras crecía la convicción de que la mejor forma de conocer el mundo era su estudio directo, la invención de instrumentos ayudó a desvelar cosas demasiado distantes o demasiado pequeñas para el ojo desnudo. Vamos a evocar en este capítulo personajes y, lógicamente, sus descubrimientos, personajes como Leonardo da Vinci, como Paracelso, como Miguel Servet, como Andrés Vesalio, como Newton, como Galileo, en fin, época rica en descubrimientos y que creo merece la pena le dediquemos toda nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro interés. Radiocoloristas, estamos en el Renacimiento. Sí es conveniente echar un poquito la vista atrás y ver de dónde venimos. Y decir que, por ejemplo, los científicos y los filósofos de la antigua Grecia y también los islámicos se planteaban muchas, como no puede ser de otra manera, preguntas sobre la naturaleza del universo. Por ejemplo, los griegos antiguos decían los filósofos que creían que se podía llegar al conocimiento a través de la argumentación y la razón, así, sin más. Y la idea de realizar experimentos no iba mucho con ellos, ¿no? Aparecen Platón y quien dice o afirma que si los hombres inteligentes reflexionaban sobre una idea el tiempo suficiente, alcanzarían la verdad sobre cualquier asunto. Aristóteles, que fue su discípulo, admitía que la ciencia podía ser estudiada, pero negaba lugar alguno para la experimentación. Tampoco le gustaba aquello de los experimentos. Los islámicos, que ya aparecen, o tenemos idea de sus descubrimientos unos 800 años después, de estos grandes filósofos, dicen que el estudio científico, pues que era liderado sobre todo por personajes como Alhazen o Al-Jahid o el Farabi. Y aunque se hizo en pie en la investigación, la disciplina aún se veía bastante lastrada por el misticismo. Veréis. Hasta mediados del siglo XV, las ideas que dominaban la cultura europea pues eran una mezcla de creencias heredadas de esta gente, de estos filósofos griegos de los que hemos hecho mención, ¿no? Y también enseñanzas de la Iglesia Católica. En los albores del Renacimiento, pues hubo eruditos que empezaron a romper con estos métodos tradicionales y proclamaban más su fe en la razón como medida de todas las cosas. Sabemos hoy que las ciencias físicas parten de la observación, y luego por otra parte, seguida como no, de la experimentación bajo condiciones cuidadosamente controladas, claro está. Sin embargo, esto no fue siempre así. Por ejemplo, Galileo Galilei fue el primer gran científico de la era moderna en basarse en la observación y la experimentación. Y entre sus mayores descubrimientos se hallan el principio del péndulo, Hablaremos de ello. Y la ley sobre la caída de los cuerpos. Cuenta la leyenda que dejó caer objetos desde la Torre de Pisa y era para probar que todos caían a la misma velocidad, cualquiera que fuera su masa. Sin embargo, otros científicos realizaron experimentos similares por ejemplo, Simon Stevin, que en 1586 deja caer dos bolas de plomo, una 10 veces más pesada que la otra, desde la torre de la iglesia a una altura de 9 metros, para probar que esto pues tiene su enjundia, el peso que cada una tiene o la masa que cada una tiene, ¿no? Galileo, por otra parte, perfecciona el telescopio y reunió pruebas muy convincentes de que el Sol y no la Tierra, como hemos comentado, era el centro del sistema solar. ¿Y qué pasa? Pues que esta observación choca con la opinión general de los teólogos. Atención. Instando quien les instan a retractarse por la iglesia, a Galileo, y le juzgan por herejía. Fue declarado culpable, evidentemente, no puede ser de otra manera, y obligado a abjurar públicamente de sus tesis. Galileo formaba parte de una nueva corriente de científicos, que usaron la experimentación para dar sentido al mundo circundante. A pesar de la oposición de la Iglesia, el pensamiento científico sigue floreciendo y la humanidad desarrolló un nuevo optimismo acerca de los logros que se podían obtener de él. Era gente ya avanzada, gente con otra cultura, con otra energía y ganas de enfrentarse a los poderes o a determinados poderes públicos como era el de la Iglesia, ¿no? Con graves riesgos de, pues hasta de poder perder la vida, ¿no? Y efectivamente, pues a pesar de esta oposición de la Iglesia, pues hubo pensamientos científicos de la época que siguieron floreciendo y siguieron hacia adelante. El matemático y filósofo Descartes, pues era un admirador de Galilei y pretendía no haber aprendido nada en la escuela que no estuviera sometido a duda, y afirmaba que todo conocimiento pues ha de ser claro y distinto. Sabéis que escribió el discurso del método en 1637 y cuyo propósito era establecer un método no sólo para resolver problemas matemáticos o físicos, sino para alcanzar la verdad sobre todas las cosas. Dejadme de fes, pero lo que no sea tangible, lo que no se pueda demostrar, lo que hay que demostrar las cosas. Y en su primer principio declaró: pienso, luego existo. Y creía que podía usarlo para construir un nuevo corpus del conocimiento, ¿no? Más gente que en aquella época fueron tan sumamente importante con estas ideas, pues fue el filósofo inglés Francis Bacon, que fue un contemporáneo de Descartes y que despreciaba de forma similar el falso conocimiento, lo que él llamaba ídolos o prejuicios, basado solo en unas pocas observaciones no comprobadas en absoluto, ¿no? Como Descartes, pues Bacon exigía unas nuevas normas de precisión y compuso un método científico que requería la paciente acumulación de datos en 3 etapas. Primero, se realizan las observaciones. Luego, se formula una teoría, que debe de ser explicarlas, ¿no? Explicar estas observaciones. Y por fin, lo que hay que hacer es probarlo, probar esta teoría mediante la experimentación rigurosa. En 1620 este hombre, Bacon, publica el Novum Organum, o, no, o un nuevo método, donde lo que expone en este caso es su fe en este método científico. De tal manera que influye directamente en científicos como Robert Boyle, o Boyle, Isaac Newton y Robert Hooke. Uno de los principales legados de la filosofía baconiana, pues enfatizado en el Novum Organum, fue la idea de establecer una organización dentro de la cual pudieran ser compartidos y explorados tanto los métodos científicos como la investigación. Y entonces se crean las sociedades científicas, donde, por ejemplo, la primera sociedad científica que publicó sus actas fue la Academia Dei, perdón, la Academia Dei Lincei, o traducido que es la Academia de los Linces, y se llamaba así porque ellos consideraban que tenían unas agudas dotes observadoras. Todos sus miembros consideraban que eran así, ¿no? Es fundada en Roma en el 1603 por un noble, Federico Cesi, y acogió en sus filas a, por ejemplo, a personajes como Galilei, ¿no? Por todos sus descubrimientos astronómicos, aunque, como ya hemos dicho, luego entra en conflicto con la Iglesia y que cerró tras la muerte de este duque. Me parece oportuno, dicho todo esto, que debemos dedicarle un tiempo a una personalidad de lo más interesante en el mundo en el que vivimos, y que este hombre se llama Galileo Galilei. Por hacer un poco su biografía, pues podemos decir que nació en el 1564 y que fallece en 1642. Fue llamado el padre de la ciencia moderna y fue uno de los primeros pensadores en desafiar las doctrinas de Aristóteles y en probar sus ideas mediante experimentos. Aplicó las matemáticas al mundo real y su visión también del sistema solar le causó, ya lo hemos dicho, conflictos con la Iglesia, y finalmente fue procesado en Roma y puesto bajo arresto domiciliario. Durante su adolescencia, Galileo estuvo tentado de ingresar en un monasterio, pero su padre le convenció para que se dedicara a la medicina. En consecuencia, inicia sus estudios en la Universidad de Pisa, pero no llegó a obtener el título de médico. Pasó la mayor parte del tiempo estudiando matemáticas, que era lo que a él le gustaba, ¿no? E incluso llegó a ser profesor de matemáticas en la misma universidad donde estudiaba. Durante su estancia en ella, Galileo experimentó con péndulos, estudió la caída de los objetos y se consagró a la astronomía. Por ejemplo, sentado un día en la catedral, observó que una corriente de aire hacía oscilar la gran lámpara de bronce que colgaba del techo. Cronometró los balanceos usando su propio pulso y se quedó sorprendido al comprobar que cada vaivén tenía la misma duración, tanto si la lámpara oscilaba unos pocos centímetros o varios metros. Y entonces así, tras advertir que que el péndulo es un cronómetro natural, inventó un pequeño pulsómetro y hacia final de su vida un reloj de péndulo. Durante su estancia en Pisa realizó varios experimentos relativos al movimiento y a la inercia. Durante su estancia en Pisa realizó varios experimentos relativos al movimiento y a la inercia, y Galileo dudaba de la afirmación de Aristóteles de que los objetos pesados caen más deprisa que los ligeros, en proporción a su masa. Y según la leyenda, ya lo hemos dicho, comprobó la teoría lanzando bolas de distinto peso desde la torre inclinada de Pisa. En realidad lo hizo dejando rodar bolas por un plano inclinado y verificando su velocidad de descenso. Se traslada a Padua en 1592 y allí inicia una relación con Marina Gamba, con quien tuvo tres hijos, y nunca ni Marina ni Galileo llegaron a casarse. Sus dos hijas fueron enviadas a un convento y su hijo varón fue un egoísta que le causó un sinnúmero de disgustos. Galileo sigue investigando y y volvió al estudio de la caída de los cuerpos y de las trayectorias, y como resultado demostró que un proyectil, como una bala de cañón, sigue una trayectoria cercana a una parábola, por efecto de la gravedad. Oye hablar de un catalejo inventado por un fabricante de lentes, y Galileo construye su propio instrumento y mejora ostensiblemente la amplificación. El hombre que lo había inventado, un tal Hans Lippershey, pues consiguió 3 aumentos, y Galileo consiguió 30 aumentos, fijaros, y creó así el primer telescopio astronómico. Ofrece sus catalejos a los militares y de ellos obtiene unos grandes beneficios. Con estos catalejos observa que la luna, que cuando la vemos planita, pues él dice no, que va, la luna no es para nada plana, no es una esfera lisa y perfecta, sino que esto tiene una superficie pues áspera, irregular, con montañas y cráteres. Fijaros en aquella época, ¿no? Entonces observa Júpiter allá en 1610 y en él observa que hay unas bandas coloreadas, pero que también unos curiosos puntos de luz alineados, 2 a la derecha del planeta y 1 a la izquierda. Pensó que eran estrellas distantes, pero a la noche siguiente los 3 puntos se habían movido a la izquierda. Entonces el día 13 vio un punto más. Entonces comprendió que no eran estrellas, sino 4 pequeños mundos, los satélites, que orbitaban en torno al planeta. Ya queda sobrecogido. Todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo, pero ahí estaban aquellas lunas girando alrededor de Júpiter. Y no de la Tierra, como se pensaba. Los nombres que les puso fueron Io, Europa, Calisto y Ganímedes. Hoy son conocidas como satélites galileanos, en su honor. En Roma los jesuitas quedaron fascinados cuando Galileo les muestra los satélites de Júpiter. Fue recibido con entusiasmo por los cardenales y por el Papa. Sin embargo, estos satélites incitaron a Galileo a pensar que, como Copérnico afirmó en 1543, el centro del universo era el Sol. Y a su vez esto significaba que la Tierra debía de moverse alrededor del Sol, lo cual contradecía a la Biblia. Galileo, evidentemente, por la Iglesia fue condenado a prisión de por vida por la Inquisición en Roma, aunque la pena quedó reducida a reclusión meramente en su villa. Pero no obstante, posteriormente Galileo fue exculpado por el Papa Juan Pablo II. Personaje muy singular de la época, al que creo que ha merecido la pena dedicarle unos minutos. Bueno, pues hemos entrado en el Renacimiento, época de gran florecimiento, de gran convulsión científica de la época, donde poco a poco hay gente que se va atreviendo a contrariar los designios de la Iglesia, enfrentarse a ellos a pesar de poner en riesgo su vida o cuando menos su libertad por aquellos arrestos que les imponía la Iglesia o la Inquisición en Roma en este caso. Pero ello nos ha servido, esta valentía nos ha servido para heredar una gran multitud de inventos de los que hoy todavía nos beneficiamos y que supongo que nos seguiremos beneficiando durante muchos, muchos, muchos años, con la evolución consecuente que ha habido, evidentemente, y los medios convenientes. Pero gracias a ello, a ellos, digamos que el mundo científico se movió, y esto ha sido grandioso para para el futuro de la humanidad. Queridos radiocoloristas, lo dejamos aquí. Hablo en capítulos posteriores ya de inventos muy interesantes dentro del Renacimiento. Y espero que os sigan gustando, espero que sigáis participando de este programa y que nos sigáis sintonizando en el 107.7 de la FM o bien en la web radiocolores.es o en el resto de radios sociales. Nos podéis seguir encontrando con el mismo hashtag, en radiocolores.es. Radiocoloristas, hasta siempre. Un placer.
Thank you.